iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y, como siempre, pues todos los lunes nos reunimos para prepararles una tertulia que en realidad la grabamos los jueves, pero siempre sale, se publica los lunes. Y ahora lo que vamos a hacer es saludar a las personas que van a estar presentes en esta tertulia. Vamos a comenzar con Hilario, que es el que ha puesto el tema. ¿Qué tal, Hilario?
Bien, bien. Con mucho frío, muy acatarrado, pero bien, bien, bien.
Pues ahora nos vamos a Argentina, que allí frío desde luego no tendréis, ¿no, René?
Nada que ver, al contrario, estamos a 37 grados, 38 ya enseguida. Estoy con el aire acá y ahí estamos. Bueno, hola, ¿qué tal Paquita? ¿Qué tal a todos los queridos contertulios? Y un beso muy grandote a los queridos oyentes.
Y ahora nos vamos a Chile, ahí ¿qué tal el tiempo hace, Jorge?
Hola Paqui, un gusto saludarte a ti y a nuestros contertulios. Efectivamente, acá también estamos con bastante calor, cosa que es natural en verano. Y por supuesto, un gran saludo a nuestros auditores.
Y finalizamos Madrid con Juan Carlos, que hace exactamente la misma temperatura que la que tenía al inicio Hilario, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, pues te voy a decir que aquí también estoy con la misma temperatura que Hilario. Estoy aquí con calorcito al lado del radiador, pero claro. Bueno, un saludo a mí, a los oyentes y también a vosotros, claro. Y nada, el tema que es un tema muy interesante, que seguro que va a ser calentito, ¿verdad?
Sí, yo creo que menos, sí.
Algo tomaremos, ¿no?
Seguro, aunque sea algún caldito de estos calentitos, unas castañitas de esas bien calentitas para ponerle las manos a tono.
Bueno, pues hoy... Estás un termo con café, si quieren tomar cafecito se los
paso. Ah, sí, por favor, sí. Bueno, pues vamos a hablar hoy de la contribución que China ha hecho a Occidente. De manera que Hilario tiene la palabra.
El otro día, cuando propusimos el tema, que lo propusimos a triple, porque no estaba Jorge, hablamos de la influencia china en Occidente. De eso es lo que hablamos. Y parece que el tema se aceptó. Bueno, contribución de China. Bueno, en una tertulia anterior, ya hace tiempo, hace algunas tertulias, hablamos de la República Popular China, de la estrategia del Partido Comunista, de cómo funcionaba la economía china, de la liberación de parte de esa economía, de la gran potencia que era China, etcétera, etcétera. Hoy yo me propongo introducir el tema hablando un poco de la proyección que China tiene fuera de China, fuera de la República Popular China. Y a mí me parece que China tiene ha hecho una contribución importante. China nos está colonizando. No solo tenemos la colonización norteamericana, que la tenemos, que la tuvimos y la seguimos teniendo en muchísimos aspectos, prácticamente. Se celebra el Halloween, se celebra el Black Friday y la moda americana, el dólar, se paga el dólar. Cuando se hacen grandes transferencias comerciales no se paga en euros, se paga en dólares generalmente. Bueno, pues China nos está colonizando exactamente igual que nos coloniza Estados Unidos. ¿Cómo nos está colonizando China? ¿Qué es lo que está haciendo China? Pues China, para empezar, tiene un paquete de deuda importante, de deuda pública importante, de todos los grandes países, también de los pequeños. Pero de los pequeños, siempre que ese país tenga unas materias importantes, materias primas importantes, que a él le valgan. Caso, por ejemplo, Guinea Ecuatorial, la antigua Guinea Española. China tiene más del 50% de la deuda de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial produce caucho, produce café, produce chocolate, produce petróleo, produce gas, produce, ahora está de moda el coltán, eso que llevan los teléfonos móviles. Bueno, pues tiene, que yo sepa, hasta donde yo sé, aproximadamente el 20% de la deuda pública de España, China, ¿eh? Ojo. Y tiene de un 10 a un 20% de la deuda, pues de Francia, del Reino Unido, de Alemania, etcétera, etcétera, de Italia, y no digamos los países de Latinoamérica. Los países de Latinoamérica están colonizados económicamente por China. Además, China tiene un partido comunista que es el que gobierna. Hay muchos países, hay varios países latinoamericanos, hay una serie de países latinoamericanos, me parece que son 5 o 6, no sé cuántos son, pero bueno, que han tenido acuerdos en Puebla. En esos acuerdos ha entrado también España. Estos acuerdos son para una estrategia política, ideológica, de izquierdas, y evidentemente ahí está China también. Ahí está China. China no va al foro de Davos, pero Puebla es la contraparte del foro de Davos, y ahí está China. Pero además China tiene otra influencia. A partir de la liberación económica de China, China ha liberado económicamente una gran parte, pues ahora los chinos, los habitantes chinos, muchos habitantes chinos, están en otras partes que no son China. Por ejemplo, hay muchos chinos en España y se dedican al comercio, pero también se dedican a la compra de terrenos, de solares, de naves, de viviendas, etcétera, etcétera. Ahora tú puedes cambiar una batería de teléfono móvil en un comerciante chino, de los muchos comerciantes chinos que hay por ahí, establecidos legalmente, por supuesto, y esas baterías, pues bueno, te valen para un año o dos. Yo, por ejemplo, tengo esa experiencia personal, yo he cambiado la batería de mi teléfono, estaba enferma, y en Apple esa batería cuesta 100 euros, y los chinos te la venden por 40 o 45 euros. Probablemente no es la misma batería, no es la misma batería, pero es una batería que te vale. Y te lo hacen en 2 horas aproximadamente, en 1.5 a 2 horas te ponen la batería y te cargan el teléfono ellos además. Yo lo hice este verano en Pontevedra y me vale. La batería pues me vale, me viene muy bien. Es decir, la colonización china es un hecho, a mi juicio. Y creo que como introducción del tema, a mí, yo la entiendo suficiente, y los compañeros ahora pues seguro que aportarán cosas nuevas e importantes.
Dene.
Claro, bueno, voy a disentir un poquito en este concepto que ha dicho Hilario con respecto a colonización china, porque para mí, bueno, por lo menos el criterio que tengo yo de colonizar un país o una región viene de Cristóbal Colón, o sea, la época de cuando fue conquistado América, y es tomar un territorio y apoderarse y ser autoridad, dueño de ese lugar, y autoridad política y económica, todo de ese, y no es el caso. Yo creo que lo que nosotros tenemos, Occidente, hemos recibido muchas corrientes emigratorias de, o sea, para nosotros inmigrantes, pero que han emigrado de China, por lo menos 3 o 4 poderosas grandes emigraciones chinas que han huido en distintas etapas de la China por sentirse oprimidos ante un sistema demasiado donde se han sentido mal, ahogados, sin libertad, y han podido introducirse en distintos países europeos y en países latinoamericanos para poder ubicarse. Cada país europeo y cada país americano, o sea, Estados Unidos, y nosotros como Latinoamérica tenemos distintas cantidades de densidad poblacional china. Nosotros acá en la Argentina tenemos 120.000 aproximadamente chinos. Son como, diríamos, tampoco son, podríamos decir grupos, comunidades chinas, pero no decir colonizan, pero sí es grandísima y cada vez más la cantidad de chinos que están viviendo en Occidente, ¿no? Yo lo que quería era enfocarlo al comienzo esto para tener en cuenta que nosotros, el mundo occidental, ha recibido de China, considerando como una de las civilizaciones milenarias tan antiguas, muchísimas cosas de 1000 a 2000 años antes que los inventos que ellos han tenido de 1000 o 2000 años antes que los inventos que han habido por parte del mundo occidental. Es decir, ellos nos trajeron a nosotros todo lo que es la pólvora, lo que es los artificios, todo el sistema de construcción de cultivos en forma de hileras, los puentes colgantes, todo el estudio de la biológico de los insectos, a través del gusano de seda, a través de las abejas, es decir, el estudio más analítico de los insectos, después todo lo que es la imprenta, la tinta, el papel, es decir, le debemos muchísimas cosas que realmente fueron después introduciéndose de distintas maneras en el mundo occidental en distintas épocas, como la porcelana, es impresionante, y el té, cultivo el té. Al final nosotros tomamos un tecito a la 5 o'clock tea y al final a las 5 de la tarde el tecito inglés, y está que todo eso es chino. O sea, es impresionante la influencia que ha hecho en las distintas etapas de la historia del mundo occidental. Está claro que actualmente está referido Hilario a un mundo totalmente tecnológico. Lo que ha pasado, por lo que se ve, ¿no?, groseramente de China, es que el gran, es la segunda potencia mundial en este momento, y a la vez es el primer país en cantidad de densidad poblacional. O sea, hay 150 millones, aproximadamente más de 140 millones de habitantes, y tiene aproximadamente 42 millones de chinos viviendo en el resto del mundo, aparte de los que están en China. Pero es el país que menos ha recibido, o sea, de toda esta población es propia, no tiene inmigrantes ellos, no tienen inmigrantes. Es raro que alguien quiera ir a vivir a China, pocos. O cuesta mucho asimilarse a la cultura o a la forma de vida china o a la política china. Ellos con sus, pusieron a fines del 79, le han puesto un fin a tanta inmigración y empezaron a hacer una apertura a la exportación importantísima y a la vez a una apertura a adquirir todos los conocimientos que sacaron de Japón y de Estados Unidos y otras partes del mundo de la parte tecnológica para aprovecharlo y revertirlo y hacer justamente esto, como decía Hilario, por ejemplo, como este ejemplo de la batería de Apple. O sea, lo que han hecho es hacer todo lo mismo que hemos conocido a través de otro tipo de tecnologías, que quizás sean europeas, alemanas, norteamericanas o japonesas, la han hecho China, más económica y de gran exportación. Y han hecho, en las fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI, nosotros tuvimos las primeras corrientes migratorias más grandes acá, fue a partir del año 2004, y aparte la medida que los países iban importando sus productos, grandes cantidades de lo que sería porcelanas, adornos, comer y todo lo que es tecnológico chino, al punto que nosotros mismos decíamos en la década del 90, me acuerdo, made in China, todo esto es chino, vaya a saber cuánto te va a durar al último, porque nos parecía que la calidad no era como una cosa de tecnología alemana, por ejemplo, una cosa así. Pero ellos fueron trayendo en forma más económica a los distintos países a través de su exportación, ingresó en todos los países a medida que se iba abriendo las importaciones, muchísimos productos. Y empezaron a abrirse supermercados, acá cuando empezaron a emigrar, a supermercados chinos y grandes comercios en textiles, Bueno, ellos son, acordémonos que son los principales en el mundo, los que inventaron todo lo que es las telas del algodón y la seda, y después han estado exportando toda la vida, años, de milenios, todas estas cosas. O sea que realmente, tanto en el pasado, en nuestra historia, en las distintas culturas que han pasado, y como en la actualidad, han sido grandes exportadores de inventos y muy productores, muy trabajadores y muy productores. Son muy inteligentes para haber llegado a ser una gran potencia. Realmente, quizás a costa del sacrificio de un pueblo, ¿no? Yo los veo muy muy, muy sacrificados, muy exprimidos, digamos, socialmente, ¿no? Pero por lo menos los que se ven acá, ¿no? Como es la forma de vida que tienen. Pero de todos modos, creo que cerca de 100 millones de chinos han salido de la pobreza extrema ahora, en la actualidad. O sea, les ha cambiado. Bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, cuando uno examina la historia universal, observa que la humanidad siempre ha actuado a través de polos de poder político, económico y militar. Así en el pasado tenemos los casos de Egipto, Grecia, Roma, más tarde la España de Carlos V, la Inglaterra de ultramar, después de la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia son dos polos de poder político, económico y militar, en el caso de Rusia más que nada militar, y ahora ha surgido esta gran potencia que es China, que es distinta a las otras en cuanto a que ha sido capaz de mantenerse durante más de 5.000 años su cultura, y con una vocación de espera extraordinaria para encontrar su momento. Se ha dado la profecía napoleónica: China es un gigante dormido, cuando despierte temblará el mundo. Así como los países occidentales se agruparon en el G7, liderado por Estados Unidos, donde está Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y la Unión Europea, China ha impulsado en la actualidad la Unión BRICS, donde está China, Rusia, India, que por sí solo los tres hacen un número poblacional impresionante a nivel mundial, pero también hay muchos otros países, y aquí en Latinoamérica, entre otros Brasil, que es el país más grande de nuestro continente. Se creó incluso, así como está el Banco Mundial, se creó el Banco BRICS, que lo preside la brasileña Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. La inversión china aquí en Latinoamérica está alrededor de los 500.000 millones de dólares, principalmente en la minería, la agricultura y los hidrocarburos. De modo que China muy pronto será la primera potencia mundial, si es que ya no lo es, porque si se une con India y Rusia, yo creo que tiene un poder incontrarrestable por número de habitantes y por capacidad productiva. Además, en territorio ruso no solo hay petróleo, minerales, sino que también tienen una gran producción agrícola. De modo que creo que el polo de poder hacia el futuro va a volver a Oriente. Y aquí en Latinoamérica, China está, perdón, no solo en Latinoamérica, sino también en África, ha entrado fuertemente en el sector de infraestructura, en carreteras y vías ferroviarias, y a través del otorgamiento de créditos se va apoderando en la práctica de esos países, ya que otorga créditos al punto que no pueden devolverlo los países pequeños. Como no pueden devolverlo, ellos entonces extraen minerales y riquezas de esos países para compensar esa deuda. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
Bueno, yo cuando estuve en China, nos dijo el guía que a los chinos, a ellos mismos le llamaban los judíos de Oriente. Y es verdad, ¿no? Los chinos es un pueblo, el chino es un pueblo muy trabajador, y esto lo llevamos diciendo los tres que ya habéis intervenido, y yo también, ¿no? Bueno, la contribución de China a Occidente es un tema muy amplio, como ya hemos visto, y diverso, que abarca pues varios aspectos como la cultura, la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad. Son temas importantes. En cuanto a las aportaciones culturales, bueno, pues veréis en la cocina. ¿Quién no ha ido a un restaurante chino, ¿no? y ha comido esos platos que todos conocemos, desde lo que son el arroz tres delicias, el arroz frito, o incluso esos rollitos de primavera que todo el mundo alguna vez en la vida hemos comido, ¿no? Y el teván, ¿no? que es esa forma de preparar los alimentos a la plancha, ¿no? En cuanto al arte y a la literatura, la tradición artística china pues ha influido en la estética y también en las técnicas artísticas en Occidente, ¿no? de alguna manera. Además, la literatura china clásica, como bien sabéis, ha sido traducida y estudiada, permitiendo también una mayor comprensión de este pueblo, del pueblo chino, ¿no? y de su cultura, que es importante. En cuanto a las filosofías, bueno, pues las filosofías, hay dos tipos de filosofías que también han influido en Occidente, que es el confucianismo, por un lado, y también el taoísmo, ¿no? Por un lado influye de forma ética y en el otro lado de la forma espiritual, que también es importante. En las contribuciones científicas y tecnológicas que hemos ido hablando, pues bueno, la medicina tradicional, ¿no? es una cosa importante, esto para René, que también lo sabe, ¿no? La medicina tradicional pues ha ido poco a poco tomando su, digamos, introduciéndose dentro de lo que es la cultura de Occidente en cuanto a la salud, ¿no? con esas aportaciones que son la acupuntura por un lado y las medicinas alternativas herbales, que también son muy importantes. Incluso las farmacéuticas occidentales están trabajando con ello, ¿no? En cuanto a la tecnología, bueno, la invención, efectivamente, René, el papel, la brújula, que también es importantísimo, también fue inventada por los chinos, la pólvora y la imprenta en el desarrollo de la imprenta, ¿no? esos tipos de madera que luego Gutenberg modificó, ¿no? Bueno, pues ha tenido un impacto también duradero en la historia, en nuestra historia, en la historia de la tecnología y también en la ciencia de Occidente. Es muy importante, ha sido muy importante. En cuanto a la emigración china, bueno, pues la emigración china ha contribuido a la economía. La emigración china, de alguna manera, en los países a los que ha llegado, ¿no? Porque hay países que ha contribuido poco, pero, por ejemplo, en países en Europa hay mucho desarrollo de esa contribución china. Pues hablábamos de las tiendas, hablábamos de los restaurantes, de los negocios. Cuando yo estuve en Italia, en el año 95, solo había un restaurante en el Capitolio y era un restaurante chino. Es decir, los chinos tienen un poder adquisitivo muy importante porque, y luego hablaremos de ellos si queréis, esas especie de mafias o de guetos que se forman en torno a la comunidad china, que hace que haya una desconfianza y una estigmatización también del pueblo chino, ¿no? Por otro lado, también tenemos la diversidad cultural, ¿no? que ha influido también en nuestra forma de pensamiento, ¿no? con sus festivales. Pues, oye, todos conocemos ese año chino, ¿no? Y a veces aquí en Madrid tenemos un barrio que es Usera, que le llamamos el barrio chino, el Chinatown de aquí de Madrid, ¿no? Y aquí mucha gente pasa, o el Lavapiés pasa a festejar ese año nuevo con los dragones y demás, ¿no? Y luego también otro tipo de cultura que también ha influido en la nuestra, los horóscopos chinos y un montón de cosas más que, bueno, en la cultura tradicional se están introduciendo, ¿no? Y en la educación y en la profesional, bueno, pues los chinos son muy profesionales en lo que hacen, son muy trabajadores, como hemos dicho, y además aportan, es un pueblo que tiene mucho énfasis en lo que hace. Y otra de las cosas que os tengo que decir, que es que para controlar a la comunidad china en Hacienda, y esto lo sé porque tengo amigos que trabajaban allí en Hacienda, me estaban diciendo aquí, por lo menos en España, hay dos o tres encargados que son los responsables por comunidades en diferentes lugares de España. Y esos son los que hacen el recuento y hacen el pago a Hacienda, que es bastante importante e interesante, ¿eh? No, los chinos no dejan de pagar a Hacienda, que también lo hacen, igual que todos los demás, ¿no? Y bueno, y aportan bastante en algunas cosas en las que llegan en los países anfitriones, ¿no? También hay otra cosa que tengo que decir, que en la tecnología, sí es verdad lo que decía Hilario, pero además es que vienen muchos productos de Shanghái. Shanghái tiene una producción de móviles y de que son como imitaciones del Apple y de otras que además son baratísimos. O sea, allí en China valen 100 y pico euros, y aquí también son baratos también ese tipo de imitaciones, ¿no? Son muy buenos imitadores de todo tipo de artículos. Luego también tienen unas tiendas de ropa que son interesantísimas también, no solo las tiendas baratas. Además, todos nos quejamos, o mucha gente se queja de los chinos, pero hay una cosa curiosa, que cuando necesitas cualquier cosa, dices, ¿dónde lo compramos? Ahí los chinos. Y la gente va comprando de los chinos, ¿no? Es una cosa, es importante. Y en cuanto a la estigmatización que decía antes, y estos desafíos que enfrenta el pueblo chino, bueno, pues tengo que decir que hay una cosa que es importante, que cuando hay un problema de cualquier tipo, pues bueno, se estigmatiza siempre a un pueblo, ¿no? Ahora con lo de la COVID, el pueblo chino ha sufrido también mucho, sobre todo los negocios chinos que mucha gente no quería entrar. Ya poco a poco, otra vez, como vuelve a estar la economía mal, pues bueno, se vuelve a entrar a esos negocios a comprar cualquier cosa y cualquier... Dice, bueno, no dura mucho, pero por lo menos lo tienes, ¿no? Esto es lo que se suele decir. Más o menos esto sería como introducción, Paqui, y a los oyentes, ¿no? De lo que yo creo que es las aportaciones, la influencia del pueblo chino. Y además que tenemos curioso que... Es que los tenemos al lado y no nos relacionamos mucho con ellos. También es verdad que la barrera de la lengua es importante, pero muchos hacen un esfuerzo muy grande por hablar, aunque te digan lollito o cosas así, ¿no? Pero hacen un esfuerzo muy grande por entrar dentro de lo que es la comunidad a la que llegan. Luego también son muy separatistas en el sentido de que forman sus guetos, tienen su propio banco, tienen sus propios médicos, tienen un montón de cosas que seguramente ahora hablaremos de ello.
Hilario.
Bueno, yo quería puntualizar alguna cosa. Vamos a ver, René. El concepto colonización es mucho más amplio de lo que tú entiendes por colonización. Es decir, la colonización no es solo territorial. China nos coloniza culturalmente, nos coloniza industrialmente, nos coloniza financieramente, nos coloniza tecnológicamente. Es decir, la colonización hoy día no es la invasión de un ejército a un territorio. Bueno, Rusia lo ha hecho con Ucrania, pero tampoco, en fin, está lejos de que Ucrania sea colonizada, aunque cualquiera sabe lo que puede pasar aquí. Pero es otro tema. Quiero decir, el concepto colonización es mucho más amplio. Vamos a ver, China ahora mismo en el aspecto tecnológico... Bueno, quería hacer otra puntualización importante. En este momento China no es la primera potencia y faltará aún tiempo para que sea la primera potencia, porque la economía está un poco en stand-by y la economía china también, porque... hay una interconexión en mundial de todo. Hay una interconexión tecnológica, hay una interconexión económica y hay una interconexión de todo. Evidentemente, China va bien y está en disposición en un futuro, no sabemos si muy próximo, probablemente a medio plazo, de ser la primera potencia económica, pero ahora mismo todavía no lo es. Estados Unidos... pues es una fuente de recursos por ahora prácticamente inagotable, a mi juicio. La potencia china y de los chinos es tan enorme por ejemplo, en Madrid, en una ciudad de Madrid que tiene más de 150.000 habitantes, hay un polígono industrial que es prácticamente un 75% de los chinos. Ese polígono industrial es de un 75% de los chinos. Ahí se hacen productos manufacturados, ahí se hace papel, ahí se hace de todo. Y eso lo dominan los chinos. Es decir, tenemos una contribución y una influencia de los chinos importantísima. Aquí lo que yo me pregunto, y se pregunta mucha gente, es ¿dónde va el dinero de los chinos? De los emigrantes chinos que vienen aquí a comerciar y naturalmente pues tienen dinero, pagan hacienda religiosamente, como ha dicho Juan Carlos, por supuesto que sí, pero ¿dónde va ese dinero? ¿Cómo se va ese dinero? Bueno, pues yo no estoy en condiciones de responder de manera rigurosa a esa pregunta que yo me hago y que se hace mucha gente. De manera rigurosa no, pero parece ser, me dicen, que ese dinero, más de un 50%, va a China. Revierte en China. Entonces, pues, bueno, si ese dinero revierte en China, pues el negocio está... Es un doble negocio. Un negocio individual para el chino o los chinos que están trabajando y manejando financieramente eso. Y luego, pues naturalmente, me imagino que el Partido Comunista de China lleva su tajada. Cuando hablamos anteriormente de China, yo dije, me imagino que os acordáis, que me parecía que el Partido Comunista Chino era un partido muy inteligente, que habían diseñado una estrategia política, financiera, sociológica, muy, muy interesante, me parece a mí, ¿no? Yo creo que después de la muerte de Mao Zedong, es cuando realmente China se ha proyectado de manera explosiva a lo ancho y a lo largo del planeta, ¿no? Pero ha sido todo después de la muerte de Mao Zedong, si os dais cuenta. Pues la revolución cultural, a mi juicio, ha sido un retroceso en la sociedad china, un retroceso importante para China como país. Pero se muere Mao Zedong, la banda de los cuatro, en la que estaba también la mujer de Mao Zedong, desaparece, es purgada y desaparece, y en China viene una nueva forma, de una nueva concepción de la vida y de las cosas, ¿no? Y ahí, por supuesto, el país ha salido ganando de una manera importante. Aquí en España la tecnología china es importante. Hay un teléfono que es Huawei, se llama Huawei, el de la marca del teléfono, y fijaros, según los datos que yo manejo, de los teléfonos móviles o celulares, como decís en Latinoamérica, que hay en España, el 30% de la gente, o sea, uno de cada tres teléfonos, es un teléfono Huawei, importante, más que Apple y más que Samsung, y porque además es un teléfono que es mucho más barato. Y como decía Juan Carlos, y tiene razón, es que Apple hace cosas, parte de los teléfonos de Apple se hacen en China, porque la mano de obra es muy barata, hay que dar de comer a 1.400 o 1.500 millones de habitantes, y para eso, pues, eso no es fácil, entonces hay que abrirse, no hay más remedio que abrirse. Ya hemos dicho, ya dijimos cuando hablamos de China, en la anterior tertulia que hablamos de China, que hay una economía de mercado, pero que también hay una economía planificada. Ojo, que la economía de mercado coexiste con la economía planificada. La gran economía china la maneja el Partido Comunista, no nos engañemos. La banca china es del Partido Comunista y la energía china es del Partido Comunista. Pero luego después, toda la microeconomía y parte de la macroeconomía está liberada. Hay una bolsa en Shanghái, hay una bolsa en Pekín, una bolsa de comercio, y hay una bolsa de comercio, la gran bolsa, está en Hong Kong. Hong Kong, que era de los ingleses, y que pasó a ser de China. No hemos tenido nosotros esa suerte con Gibraltar, precisamente. Y en Hong Kong, la bolsa de Hong Kong es tremendamente importante y se proyecta a todo el mundo, y todo el mundo invierte en la bolsa de Hong Kong. Es decir, que eso es una sabiduría del Partido Comunista, hay que reconocerlo. Yo vamos a ver, cuando yo hablo así, alguien puede decir, ese tío es comunista. No, no soy comunista, para nada, en absoluto, ni les voto además. Pero hay que reconocer las cosas, y lo que hay que reconocer es que el Partido Comunista Chino es un auténtico estratega político, ideológico, económico, sociológico, financiero, industrial. Bueno, me reservo la última ronda, creo.
Lo que tú decías hace un momentito, Hilario, sobre el si parte del dinero va a China. Yo, donde vivía antes, ahí en Arturo Soria, compraba mucho una tienda de chinos, y cada año el dueño, uno era un matrimonio con el hijo, él se iba un mes a China y nos decía, que teníamos mucha confianza con ellos, eran muy majos, que tenían que rendir cuentas al partido.
Claro.
Eso por un lado. Y por otro lado, sobre el tema de la economía, que decía Juan Carlos, que ellos pagan Hacienda, por supuesto, ¿no? Pero que deben tener unas determinadas subvenciones o algo que les beneficia. Algo tiene que haber, porque cada X años, Hilario, el mismo comercio cambia de nombre, siguen los mismos, sigue todo igual, pero cambia de nombre. Qué casualidad, ¿no?
Sí, bueno, es que hay una exención puntual, hay una exención impositiva por establecimiento. Luego tienen que pagar ya, claro. Pero por establecimiento sí hay una exención impositiva. Esos son tratados que hacen los países, tratados bilaterales, y pues me imagino que España debe hacer ese tratado.
Cambia de nombre, ya es un comercio nuevo, aunque es todo igual, la misma tienda, lo mismo el dueño, pero ya es un comercio nuevo, con lo cual hay unos beneficios fiscales seguro, vamos.
Claro, yo decía, por ejemplo, Fuenlabrada, que es donde yo decía que los chinos tienen un polígono industrial para ellos solos, no cabe ninguna duda que la gente de Fuenlabrada tiene empleo, ahí no hay paro.
Claro.
Ahí no.
Como Callejo, pero también es lo que te he dicho, que es que los chinos no pagan directamente ellos, hacen grupos sociales y paga una persona responsable por cada grupo social. Y eso sí que tienen, ahí en ese tipo sí que tienen excepciones. Y te lo digo porque conozco una persona que fue subinspector de Hacienda y me comentó un montón de cosas de cómo hacían los chinos, ¿no?
Bueno, pues seguimos con René.
Bueno, sí, acá pasa lo mismo. Acá yo he escuchado justamente ayer cómo esto, a raíz de que estamos en una crisis tan grave en este momento en Argentina, en una situación de transformación tan importante, justamente a raíz de que la hiperinflación y que todos los días suben los precios tremendamente, 40-50%, la gente ya no puede pagar, los supermercados chinos están a ver, los que tienen los precios más baratos, y entonces están compitiendo con todo el resto del mercado local, y justamente lo que comentaban en la televisión, ¿no? Los comentarios así, en los programas de interés general. Claro, es que ellos tienen los beneficios fiscales, justamente como dice Paquita, es decir, tienen este beneficio que les da el país, por que lo seguramente lo estarán cambiando, que eso no me he fijado yo porque nunca he prestado atención como Paquita, pero justamente deben estar cambiando de rubro o de nombre comercial. Sí, he visto varios negocios chinos que van cambiando continuamente el nombre. Acá en el centro hay muchos negocios textiles. Hay supermercados y muchos negocios textiles chinos. Bueno, en cuanto a que me acordé que pensando cuando comentó Jorge con respecto a lo que era napoleónico, yo me acuerdo cuando yo iba al colegio secundario, la profesora de historia decía que Napoleón había dicho, yo no sé, no me he puesto a leer Napoleón eso, pero que decía, dejad dormir a la China, que cuando la China despierte, avanzará y secará los mares. Entonces yo me había hecho una idea, o sea, uno no, se iba construyendo, digamos, la segunda mitad, ¿no?, del siglo XX, se fue construyendo con una idea de temor al chino. Es decir, nosotros acá no teníamos muchos chinos. Hemos tenido, por supuesto, acuérdate, ya saben, hemos hablado muchas veces acá en Tertulli, todo el mundo lo sabe, que Argentina, Chile es muy similar, toda Latinoamérica, hemos tenido sobre todo españoles, y bueno, después algo de africanos, muy pocos, todos los árabes, los judíos, los italianos, pero chinos muy pocos, veíamos más negros que chinos. Ahora exactamente la cantidad de chinos que fue tan grande en la década del 90 y después del año 2000, tremendo, empezaron de golpe a ponerse todos los supermercados chinos y todos los negocios chinos, y hablan muy poco. Nosotros los vemos, se impresionaban al principio, mis hijos se impresionaban lo que le veían, esa cara amarilla que no estábamos acostumbrados nosotros a ver, y la cara tan antipática, sin gesto, sin expresión. No somos como no son parecidos a nosotros los latinos, que somos tan ¿cómo te va? Ah, besos, caricias, sonrisas, ¿no? Ellos, yo nunca hemos visto nosotros sonreír a un chino acá en Mendoza, ¿no? Son antipáticos, parcos, les hacen una pregunta y no apenas te contestan o te señalan, o si saben el idioma, más o menos contestan lo sintético y lo simple. Salvo ya, aunque así son diferentes los que han nacido en Argentina, que ya son argentinos. Tan es así que ahora estamos justo en el auge de un programa Gran Hermano, que usted lo conoce porque ese programa también se da en España y también acaba de terminar el Gran Hermano en Chile. Hubo que esperar que terminara el Gran Hermano en Chile para que empezara el Gran Hermano acá en Argentina. Y ha entrado un chino hijo de chinos, nacidos en China. Pero él se llama Martín, o sea, un hombre, y hasta esto, que es hincha de Boca, del partido del equipo de fútbol, del local de Buenos Aires, y es un chico común y corriente, o sea, totalmente argentinizado, o sea, nació, creció, vivió y vive como un argentino. No sé cómo será su hogar, sus costumbres, pero que tiene una cultura diferente, evidentemente, ¿no? Y otra cosa que también nosotros criticábamos muchísimo es que, según los comentarios, que cuando tenían sus industrias textiles acá en Argentina, tenían sótanos oscuros con toda la gente que necesitaba trabajo con la necesidad laboral que hay en Argentina, y los te empleaban por muy poca paga, al estilo chino, decían, sueldos miserables, en negro, y no los dejaban pararse de la máquina de coser. Así que tenían al lado muchas mujeres en la oscuridad, al lado de la máquina de coser, un tarro para que orinaran, defecaran todo hasta que terminara la jornada, tapaban con un diario y seguían cosiendo porque no dejaban ni siquiera tiempo para ir al baño. Esas cosas que, cuánto de mito y cuánto de realidad, porque yo nunca estuve personalmente en un lugar así, pero hay mucho mítico en esto, ¿no? De un temor al chino. Entonces, siempre quedó, salvo los cuentos, las pagodas chinas, tan bonita la arquitectura, con esa forma poligonal, en cúpula, los cuentos sobre el misterio chino, todo lo que es muy bonito, que en la época del 60 los dibujitos sutiles, los paisajes chinos, toda esa cosa de Confucio, que tiene mucho de filosofía y también política, el taoísmo con su... sus principios tanto del yin y el yang, y toda la influencia que hubo cultural con respecto, como decía también que comentó Juan Carlos, con respecto al horóscopo chino. ¿Cuánto hemos conocido a China gracias al horóscopo chino? Es increíble, pero se ha difundido de una manera tremenda, que si es el año del dragón, que si es el año del búfalo, que ahora es el término del conejo de agua, que ahora viene mejor porque viene el dragón de madera, y todos estamos comprando esos libros. Así todas las personas conocidas, porque ha hecho más auge que el horóscopo del zodiaco común que teníamos antes. Es decir, que es increíble, a mí me llama mucho la atención cómo se van interdigitando y se van entrelazando las culturas y cómo van penetrando en el inconsciente de todas las personas, a tal punto que se va tomando como algo de forma de vida, ¿no? O sea que ya no está molestando tanto. Al principio nos molestaba pensando que íbamos a hacer una, además, llegamos a pensar todos que íbamos a hacer una colonia china, porque cuando estaba el país tan mal y con tantos convenios económicos con ese país, pensábamos, y como hay aparte bases que controlan todo en Neuquén, en el sur argentino, que son todas chinas y que no permiten ingresar a nadie, hay que hacer un desvío de las rutas para pasar y todo está tomado por chinos, se piensa, bueno, le van a entregar la Patagonia a China. Qué sé yo, cuántas cosas que pasan por los conceptos populares de lo que va en boca, el boca a boca, digamos, ¿no? de lo que se tiene con respecto a las cosas. Pero como dijeron ahí ustedes, cuando necesitas algo, anda al chino, porque ahí vas a encontrar desde un adornito, desde alguna cosa para comprar en regalería, desde un bolso, que es mucho más barato, un cinturón, la marroquinería, que no es de cuero, que es un plástico con olor a pescado, porque es impresionante el olor a pescado que trae. ¿Por qué trae este olor a pescado? Pregunta uno. Ah, es que los hacen en los barcos chinos. No tienen lugar donde vivir y entonces los barquitos chinos ahí se ponen a trabajar y cosen ahí las cosas. Entonces viene todo con un olor fuertísimo a pescado que no se lo puede sacar ni lavándolo. Las carteras, bolsos, valijas, es como un mundo que se ha ido introduciendo en nuestro mundo occidental actualmente de una manera irreversible. Yo creo que es irreversible y cada vez más, y ya se han asimilado a Buenos Aires, que la mayoría vive en el AMBA, o sea, en el área metropolitana de Buenos Aires, se han asimilado a la religión católica. Yo conocí a un sacerdote que ya falleció, que tenía una comunidad de chinos que habían aprendido la religión católica, venían a bautizarse. Hoy bauticé, decía, nos mandaban los mails a 5 chinos y casé a 3 chinos. O sea, se asimilaban a la religión católica. O sea, ellos han tenido deseo de asimilarse a los pueblos donde han ido colonizando, entre comillas, como dice Hilario. O asimilándose a sus culturas, como también nosotros estamos adaptándonos a sus culturas. Y esto es nuevo. O sea, hemos hablado antes de influencia israelita, de influencia árabe, pero ahora esto es ahora, ya, en el presente, ¿no? Hoy tenemos a los chinos en el mundo occidental.
Jorge, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Que se cocine el interior de los barcos es absolutamente normal en cualquier parte del mundo, no solo de los chinos. Basta con leer obras de distintos países, sobre todo en el siglo XVIII, XIX, la época de la piratería, y obviamente que se cocinaba y comía a bordo del barco, así que eso no es privativo de China. Ahora, en cuanto al manejo empresarial que suelen tener efectivamente, hay una situación casi medieval en algunos casos. Yo les he contado que yo fui fiscalizador de la Dirección del Trabajo acá en Chile, y una vez nos tocó fiscalizar de noche a una empresa de telas china y tenían a las trabajadoras en el sótano con un candado. Esto no es cuento, aquí estoy hablando de una fiscalización hecha por un servicio público, con informes escritos y todo. Y efectivamente estas mujeres estaban toda la noche encerradas con candado por fuera. Chile es un país sísmico, como ustedes saben, son frecuentes los terremotos acá. De modo que se sancionó a esa empresa como corresponde y se hizo cumplir la ley. Caso de incendio, terremoto, era un peligro mortal para estas trabajadoras estar ahí encerradas con llave en un sótano. De modo que obedece a un modo de producción un tanto medieval. Tengo entendido que en China no hay sindicatos que protejan los derechos laborales del trabajador, no hay un código del trabajo que establezca máximo 2 horas extras, beneficios por accidente del trabajo, es distinta la situación, y eso lo comprobamos acá donde yo trabajé, de modo que me consta. Sin embargo, como todo pueblo tiene blancos y negros, los occidentales provocamos 2 guerras mundiales, ¿no? Y hemos provocado masacres tremendas, de modo que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, como dijo el caballero aquel. En cuanto a la cultura china, uno de los grandes difusores de la cultura china aquí en Latinoamérica fue Jorge Luis Borges. Borges fue un gran estudioso de la cultura china y en particular de sus cuentos y leyendas. Escribió libros con cuentos preciosos de Chuangzi, cuentos anónimos también de la China, y de hecho en un texto él dice que la única literatura verdadera que reúne todos los requisitos de literatura es esa, la de China. Lo dice en un cuento donde son puros cuentos chinos muy breves, y dice con razón Borges, no hay ninguna palabra que esté de más, no hay verborrea. muchos escritores se derraman en una verborrea inútil que es tremendamente molesta, está lleno de mala hierba ese jardín. Bueno, según Borges, acá no. Acá el jardín está perfecto. También Carl Gustav Jung estableció su famosa teoría de la sincronía estudiando el libro de Li Ching. Lo estudió durante años. De modo que en el plano cultural, efectivamente, China ha hecho aportes extraordinarios a Occidente y al mundo. No hay que olvidar que la cultura viene de Oriente a Occidente. Que cuando los reyes occidentales no sabían limpiarse el culo, los chinos tenían baños con agua caliente. De modo que hay que observar con cierta prudencia estos pueblos orientales que a veces por torpeza o ignorancia despreciamos. Pero tanto la cultura como la vida, según los conocimientos científicos que manejamos actualmente, vienen de ese lado. Así que hay que aprender de ello. Ahora, tenerle miedo a un pueblo a mí me parece bastante extraño y curioso, ¿no? El miedo surge del desconocimiento, ¿no? Es como cuando a mí me habla, te va a dar la enfermedad X. Si yo no conozco la enfermedad de X, me asusto. Pero si yo conozco X, o el miedo disminuye mucho o desaparece. Pero creo que ningún pueblo puede ser objeto de miedo. De hecho, la discriminación yo creo que nace mucho del miedo. Este fulano es negro, mide 1,90 m, es peligroso. Hitler no medía 1,90 m, era más bien bajo y dejó la tendalada en Europa. Y no era negro. Entonces, la ignorancia nos lleva a muchos prejuicios y a estas aberraciones de descalificar, temer. Y en base al temor, el temor es fuente de la crueldad, ¿no? Entonces hay que perseguir lo que temo y destruirlo. Yo creo que la historia de la humanidad va rotando sus polos de poder. Mañana será China, en siglos más adelante será otra que ni siquiera soñamos, pero es parte de nuestra historia. Por el momento quedo aquí. Uh-huh.
Juan Carlos.
Bueno, voy a decir varias cosillas que se han dicho en... bueno, contestar si acaso, si puedo, ¿no? Intentar ayudar. Yo creo que en vez de colonialismo podríamos llamarlo neocolonialismo, que sería mucho más interesante y además nos evitamos esas confusiones, ¿verdad? Que es interesante. Por otro lado, yo tenía amigos chinos que me hablaban de que, bueno, si veis aquí hay muchos chicos que también estudian chinos en los institutos. También he tenido compañeros que han dado con chavales chinos muy inteligentes, ¿no? Tenía una compañera que tuvo dos gemelos, que ahora son doctores aquí en España, ¿no? Y han estudiado y, bueno, y manejaban muy bien el español. Por otro lado, pues me comentaban estos amigos que tenía chinos, entre comillas, ¿no? Porque los chinos son un poco cerrados y además te cuesta mucho entrar en ellos, ¿no? Eso sí que es verdad. Que ellos, muchos hijos, porque muchos son de una parte de China que se llama Xuyang, que es donde mandan a sus hijos a estudiar a un colegio que es, bueno, un colegio tipo suizo, estos colegios que tienen importantes para crear mandos dentro de lo que es el Estado chino. Y luego también es verdad que China, por lo que a mí me contó Li cuando yo estuve allí, el guía que llevábamos por todo China, que era un hombre estupendo, China estaba haciéndolo muy bien porque la economía estaba teniendo una economía mixta entre lo que era la economía comunista y efectivamente abriendo todo lo que era la parte occidental, ¿no? Occidentalizando el país. Me comentó un caso que es un poco así, un poco tontería, pero que es verdad, ¿no? Me decía, mira, tradicionalmente los chinos tenían a sus padres en casa. Las casas, ay, es verdad que se veían muy pocos chinos mayores por la calle, ¿no? Pero curiosamente ahora se están creando muchas residencias para llevar a los hijos, llevan a sus padres a las residencias, cosa que esto no es una cuestión china porque la tradición china es de otra manera, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese aspecto occidentalizado se está dando. También es verdad que ha contribuido Hong Kong y Macao a ese tipo de contribución y cultura. Y aquí sí que también ha habido talleres en los que, como todos lo sabéis, tanto Paquita como Hilario, que se han detenido a personas porque han estado trabajando en lugares oscuros y con muy malas condiciones, y en muchos casos eran chinos. Ahora se han abierto polígonos y entonces están trabajando de otra manera distinta. Polígono esto que de Cabral, de Cobo Callejo, me parece que se llama, ¿no? Es un polígono industrial muy grande en el que hay muchas fábricas y se están trabajando muchísimo en muchas industrias. Fijaos hasta qué punto se están aquí en España relacionando con lo que es la cultura española, que han con muchos chinos han conseguido locales que son bares tradicionales españoles, y siguen la tradición, siguen haciendo la tortilla de patatas, poniendo jamón, poniendo las cortecitas, las patatas bravas, que son los típicos de aquí de España, ¿no? Entonces, creo que intentan hacer una relación. Otra parte que también me comentaba mucha gente, ¿no? Ese temor a lo desconocido, como tú decías, Jorge, ¿no? Y es porque también muchas veces los pueblos no quieren darse a conocer. Entonces, si no se quieren dar a conocer, pues hay ese temor a lo no conocido, como tú dices. Aquí se ha dado mucho, ¿no? Con los judíos, se dio con los gitanos, se dio con no sé cuántos, porque son grupos muy cerrados a los que se entra muy difícil, de forma muy, muy, muy complicada. Entonces, esa estigmatización a veces también procede del propio pueblo. Mira, os voy a contar una anécdota también, ya para terminar, y ya dejo el turno para el último turno, si lo queréis hacer, Paquita. Yo tenía también, donde yo trabajaba, enfrente había una tienda de estas de chinos que vendían todo tipo de objetos, ¿no? Pues el hombre, en China sabéis que está prohibido, entre comillas, porque hay sitios que se juega, ¿no?, el juego. Pero este hombre, pues era muy aficionado al juego. Estas maquinitas de echar a lo mejor un euro, y que sabéis, estas de que están en todos los bares, ¿no? Bueno, pues este hombre iba y echaba, y una vez no le salió nada, porque él echaba para que le saliese el premio, porque era una especie como de ludopatía. Pues, ¿qué ocurrió con los dos señores del bar? Que dejaron la máquina parada, llegaron dos señores en un Mercedes negro, salieron, dos chinos, con sus maletines, le dieron el dinero, echaron el dinero y se fueron. Y sacó el dinero de la máquina y lo recuperó. A mí todo esto me lleva a pensar que hay una especie como de mafia china que está trabajando tanto fuera como dentro de China, ¿no? Y aquí lo dejo.
Bueno, eso que tú dices del juego, yo de vez en cuando voy a cenar, porque se cena muy bien y muy barato en los cumpleaños en el casino de Torrelodones, y te digo que en un porcentaje altísimo de gente que veo allí son chinos, y que no precisamente te están apostando por un euro, ¿eh? Ponen fichas de 500 euros, ¿eh? Es asombroso, y está hasta arriba de chinos, o sea que...
Si te digo que sí, que son muy jugadores, y es que como está prohibido allí, los que vienen aquí, que tienen poder adquisitivo, son pero de verdad, muchos, es una cosa increíble, ¿eh?
Bueno, pues ya terminamos esta ronda tercera, haciéndolo un poquito más resumida, porque se nos pasa el tiempo, así que comenzamos con Hilario.
Bueno, vamos a ver, el neocolonialismo, doctor, es colonialismo nuevo. O sea, es colonialismo igual, ¿no? En segundo lugar, habéis dicho algo que efectivamente es verdad. Vamos a ver. En España hay casi un 13% de extranjeros. O sea que hay casi 7 millones de extranjeros. Somos 48 millones ahora, creo, de habitantes. Los que más dificultades tienen para integrarse o no se quieren integrar son los chinos. Los que menos dificultades tienen para integrarse y se suelen integrar muy bien son los latinoamericanos y los árabes. Sobre todo los árabes de Marruecos, pero en general los árabes se integran muy bien. Los latinoamericanos, que hay muchos, también se integran muy bien, sin problemas. Pero los chinos se integran muy mal. No sé quién hablaba del lenguaje, que es un lenguaje parco, es un lenguaje corto, no sé si hablaba Jorge o Juan Carlos, no sé quién hablaba del lenguaje. Pero efectivamente el lenguaje, pienso yo que a lo mejor tú vas a un comercio chino, los hay grandes, ¿eh? Hay aquí un comercio en la calle Ferrocarril que se llama El Corte Chino, que ahí venden de todo, Y luego hay comercios pequeños. Son poco explícitos los chinos. Donde más hablan los chinos es en sus restaurantes. En sus restaurantes sí hablan, porque tienen que decir, oiga, ¿y qué es el arroz tres delicias? ¿Y qué es la aleta de tiburón? ¿Y qué es la sopa de no sé qué? ¿Qué son los rollitos de primavera? Bueno, en fin, ahí los chinos hablan un poquito más, pero no hablan mucho. Y puede ser que sea porque el lenguaje tiene otra estructura, a lo mejor, porque dicen los chinos, son ellos los que dicen precisamente, que una imagen vale mil palabras. Pero a mí me parece que la piedra filosofal de todo está en la palabra. Y desde luego la piedra filosofal del poder está en la palabra, está en la imagen, creo yo. Y se escribe con palabras, no se escribe con imagen, con imágenes. Aunque ahora la escritura es ideográfica, es a base de emoticones, de emojis, eso, de cositas de estas que se ponen en los teléfonos, también los ordenadores, ¿no? Pero evidentemente la palabra es básica, por supuesto, para los ciegos más. Y precisamente yo, a mí me gustaría saber cómo viven los ciegos chinos, si alguien lo sabéis. ¿Qué hacen los ciegos chinos? ¿Cómo viven? ¿De qué viven? Porque yo, por ejemplo, sé cómo viven los ciegos en Marruecos, o cómo viven los ciegos en Europa. ¿Cómo viven algunos ciegos latinoamericanos? ¿Qué hacen para poder vivir? ¿Qué trabajan o qué hacen, ¿no? Pero no sé cómo viven los ciegos. Yo sé, por ejemplo, cómo viven los ciegos coreanos. Y sé cómo viven los ciegos japoneses. No porque yo haya estado en Japón o en Corea, sino porque hay un amigo que conocemos los que estamos aquí en Madrid, pues que ha estado en todo el mundo, que ha sido secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, y bueno, pues es amigo mío, y yo sé cómo viven los ciegos en Corea, cómo viven en Japón, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no sé cómo viven en China, me gustaría saberlo, si alguno lo sabéis, no lo sé. Yo me iba a ir a la cama, pero me voy a quedar escuchando, a ver si alguno me informa, sí, porque tengo un catarro muy fuerte y me iba a ir ahora a retirar, ¿verdad? Pero voy a quedarme hasta que se acabe el podcast. Y bueno, hay otra cuestión que quería deciros. A mí la comida china no me gusta. Yo he ido una o dos veces a restaurantes chinos y no me gusta la comida china. Me gusta la comida japonesa y la comida india. La comida india de los marajás, claro, y de los rajás y de toda esta gente, esto es de comida muy buena, ¿eh? Pero la comida china no me gusta, es bastante bazofiosa, no me gusta. Y bueno, tengo poco que decir, pues ya lo dije, todo lo que tenía que decir yo pienso que ya lo he dicho.
Mucho picante la comida india. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, yo te diría que en mi país, porque no es mi país, en la época de cuando yo era niña, como había muy poca importación en aquellos tiempos, cuando me llegaba algo importado, era siempre, por eso en Argentina nunca se valoró lo que era nacional, porque siempre la industria nacional, industria nacional, era una porquería, tenía que ser todo importado. Lo importado era muy maravilloso. Entonces, ¿y por qué? Porque sí, con razón, venían cosas de Alemania, era muy raro que algo alemán no fuera perfecto, ¿no? Inclusive hasta el día de hoy, las prótesis de cadera, si son Stryker alemanas, son las mejores. Las nacionales son alternativas. Bueno, cuando empezó a llegar, y cuando había algo chino, como por ejemplo las pantallitas estas para ventilar, algunos veladores con dibujitos, algunos cuadritos chinos, era carísimo y era precioso, porque era la legendaria China, libros con cuentos de China y unas láminas preciosas de China. Era para mí una cosa como decir de otro planeta, como si te hablara de otro planeta del sistema solar. Bueno, cuando empezó la gran importación china y el acercamiento de esta civilización y empezamos a ver en persona a los chinos, a tenerlos en contacto interactivo, nunca quedó bien claro si son chinos, coreanos, laosinos, ¿no? Entonces le decimos a todos chinos, o sea, un color de piel diferente, los ojos oblicuos, los rasgos regulares de la cara, y la forma osca de ser, que fui yo, Lario, quien te hablaba del idioma corto, de la forma expresiva. No afectivos. Yo a veces le preguntaba a mis compañeras, ¿cómo serán en el amor? Y bueno, yo tuve la suerte de tener una compañera de medicina que se egresó con nosotros, es más, juró con mi hermano, que se llamaba Min, Hui Lin, ¿no? Lin. La hermana también era médica, y ella médica, excelente, brillante, brillante, ¿no? Las dos se dedicaron a acupuntura, y fueron a China, y allá hicieron la residencia de acupuntura y volvieron con toda esa técnica, haciendo medicina sin anestesia. Es muy interesante la medicina alternativa que ofrece China. Es más, diría maravillosa, maravillosa, tanto en acupuntura, tanto en otras técnicas de manejo de la energía, como la parte de hierbas. Es una medicina alternativa que, si bien nosotros no la conocemos, no la manejamos, cuando está hecha a nivel científico en China, es muy, pero muy interesante. Yo apuesto por ella porque lo he visto, lo he comprobado con esa compañera, cómo sacaban, extraían muelas y hacían cesáreas. Me mostró filmaciones, porque ellos tenían siempre alta tecnología de China, y nos mostró filmaciones en aquel tiempo, le estoy hablando de cada el 80, de cómo hacía cesáreas y todo sin anestesia y sin dolor, con la técnica de la acupuntura, con las agujas y cómo la introducía las agujas. Entonces me pareció, yo no puedo decir esto es mentira, ¿no? Porque lo vivencié y ella me daba todo un fundamento científico, las áreas del sistema nervioso central, cómo estaban a nivel periférico. Bueno, una chica muy capaz. Pero me acuerdo que había ciertos choques con ella cuando la forma de ser. Por ejemplo, nosotros hacíamos un chiste y nos miraba raro. No hacía expresión en el rostro. Y, ¿no te reís, Min? Le decía yo. No le encuentro gracia. Una cosa así. Tenían un restaurante chino los padres. No puedo decir lo mismo de la higiene. Nunca hubo mucha higiene, no sé cómo será en España, pero acá es impresionante. Han clausurado muchos restaurantes chinos, repletos de cucarachas, de ratas, de roedores. No son muy limpios en la forma de vivir, por lo menos acá en Argentina. Los supermercados chinos están llenos de roedores. Salen los pericóteros, los ratones de las noches que es de los supermercados. Pero claro, uno al final termina comprando lo más económico ahí, pero muchas veces dice, no, que voy a comprar un chino, a lo mejor perdió la cadena de frío. No, que esa desconfianza, que no sé si tiene un fundamento real o no, pero sí, se sabe que los restaurantes, a mí tampoco me gusta la comida china porque ellos usan mucho el frito, no es el gusto. A mí me gusta más la cocina italiana y española. Pero de todos modos, el misterio del miedo que decía Jorge, viene inclusive, claro que tiene que ver con el desconocimiento. Yo pienso que seguro que esa es la base, porque cuando yo era niña, como les decía, casi no habían chinos, los únicos chinos que habían eran en Buenos Aires, eran tintoreros, se dedicaban a la tintorería. Ellos habían un dicho, que un adagio que decíamos, che, esto es peligro chino. Había quedado ya como decir que si era peligroso era chino, hasta ese punto de llegar. Y sobre todo también por el miedo de una potencia. Sabíamos que eran potentes, que eran muchos, y que si invadían, ese mito que había creado, iban a avasallar. Y ese nacionalismo que no sé cuánto hay, ya no sé, los países ya vamos perdiendo con esta globalización el sentido nacionalista de decir, bueno, yo quiero mis límites cerrados y que no entre más nadie. No, ya ahora ya eso es imposible. Ahora no solamente van a entrar físicamente, sino que entran a través de la globalización, a través de Internet. Entonces todas las culturas se han interdigitado, pero era a lo mejor el temor a perder la identidad y que fuéramos todos identidad china. O el miedo a una política que decían con la época de Mao Zedong, en los hogares, todos los hogares que la gente que yo conocía decía, no, son comunistas, son rojos, son comunistas. Era una mala palabra en la época de los hemos vivido muchas épocas nosotros de procesos y de gobiernos de facto. O sea, yo crecí con el gobierno de facto prácticamente. Entonces era miedo. Todo lo chino, mi mamá tuvo que tirar, mi mamá que le apasionaba todo, leer todas esas cosas, tuvo que quemar libros. Hemos pasado tantas épocas de gobiernos de facto, de represión militar, que también eso hizo crear miedo quizás. Por eso le contesto a Jorge. El miedo a tener una literatura china que es tan bella, y el miedo a favorecer algo que pudiera ser de un gobierno comunista, que mi mamá decía, los comunistas te quitan todo. Va a llegar un momento que tu casa va a decir, no, esta casa no es tuya, del Estado, y vas a perder tu casa y te van a echar. Imagínate, todas esas cosas van creciendo con la mente de uno. ¿Cómo no va a tener uno miedo si era un desconocimiento y una ignorancia masiva? Entonces, claro, es como dice Jorge, va parte de la ignorancia de así crecieron muchas generaciones, no solamente la mía, las mías y las anteriores. Entonces le estoy dando una explicación de por qué ese temor a esa civilización. Y por otro lado, tiene una forma de ser muy diferente, porque yo, para cómo he leído un montón de libros de la mafia china. Y la mafia china no creo que sea muy diferente de las otras mafias, de la italiana, de la norteamericana y de muchas mafias que hay en otros países latinoamericanos. Entonces, son tan peligrosos como cualquiera de todos los latinos que nosotros nos conocemos. Entonces, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, en base a la pregunta que hacía Hilario de cómo estarán los ciegos en China, yo tengo la misma duda que él, pero me voy a permitir contar una anécdota que a lo mejor arroja algún grado de luz. Una vez me hice una sesión de acupuntura aquí en Santiago con un muchacho que era chileno, no era chino, pero trabajaba muy bien la acupuntura. Y me contó que él se había especializado precisamente en China, donde había vivido, para practicar esta medicina de la acupuntura. Me cuenta que en el centro, que también asistió a un centro donde hacían tai chi y artes marciales. Y dice que era un edificio antiguo, antiquísimo, de piedra, lleno de galerías oscuras y ventanas en arcos. Y un día va llegando en la noche, todo oscuro, y de pronto siente ruido y se acerca y ve un sujeto que avanzaba con una agilidad extraordinaria por las galerías, giraba, lanzaba patadas, golpes de mano, y no tocaba nunca ninguna pared. Lo observa y se da cuenta que era un ciego que practicaba artes marciales. Dice que quedó maravillado de la agilidad del tipo y que no chocaba con ninguna pared, pese a que era un laberinto el edificio. Entonces, a lo mejor allí muchos se dedicarán a este tipo de actividades, artes marciales, tai chi, tal vez el masaje, ¿no es cierto? Y tal vez tengan alguna protección estatal, me imagino yo, para dedicarse a estas artes. Hecho este paréntesis anecdótico, vuelvo a lo que decía René. Efectivamente, la mafia china existe, como en todos los países, ¿no? Como ella misma nombró, mafia italiana, judía, etcétera. Y aquí en Chile la mafia china era desconocida hasta hace unos años, pero ahora apareció. Y apareció como toda mafia dedicada al narcotráfico y el manejo de la prostitución. Y con los cadáveres del caso, que siempre aparecen en estas mafias cuando tienen que ajustar cuentas. De modo que el tema de la corrupción y la maldad no es privativo de un pueblo ni de una raza, sino del ser humano. Sea blanco, amarillo, negro, cobrizo, da lo mismo. Así. Pero donde hay un ser humano habrá bien y mal, inevitablemente. Pero yo creo que la mezcla de los pueblos enriquece a los pueblos. Yo creo que al revés, los intentos de razas puras son aberraciones que embrutecen al sujeto. Y la mejor prueba es que las familias reales, cuando trataban de mantenerse con matrimonios de conveniencia entre ellos, nacían muchos tipos con taras, con problemas tremendos. Entonces, la mezcla de las razas yo creo que produce un enriquecimiento biológico y mental, y por supuesto cultural, porque se absorbe. Por ejemplo, a mí me encanta la comida chilena, peruana y española, son las tres que a mí me gustan. Probablemente todas son de origen español a la larga, o la mezcla entre España y América, pero la encuentro extraordinariamente sabrosa, equilibrada, etcétera. Al igual que ustedes, hay una coincidencia curiosa hoy día, no me gusta la comida china tampoco, es curioso que hemos coincidido en esto. Pero hay gente que sí le encanta y tiene su gran público. Entonces, yo creo que China ha influido en el plano cultural, comercial, político, por supuesto. En un mundo globalizado, las relaciones son cada vez más intensas. Como decía René, el mismo Internet. Yo me meto a Internet. Ahora estaba escuchando Radio Mitre anoche y Radio TNT, y Radio LN para ver el proceso de Argentina, y he empezado a conocer Buenos Aires. Conocí la calle Talcahuano, Cerrito, Corrientes, Plaza Lavalle, y no he estado nunca ahí, pero a través de Internet e interesándome en el proceso argentino me he ido empapando de las calles de Buenos Aires. Si a eso le agrego la música argentina, que es muy linda, el tango, etcétera, se va aprendiendo uno como si estuviera leyendo. Entonces yo creo que para mí viva la mezcla de culturas, y mientras más ultranacionalismo y apartheid exista, más se reduce y jibariza al ser humano. Con esto termino,
Paco. Muy bien, Juan Carlos.
Bueno, voy a hacer varias reflexiones sobre esto del neocolonialismo que tú me decías, maestro. Efectivamente, neocolonialismo es nuevo colonialismo, no tiene nada que ver y no perjudica nada a todo lo que tú has dicho. En segundo lugar, pues tengo que decir, René, que aquí también ha habido muchos problemas con la comida china. Efectivamente, aquí en Usera, donde te decía que es la Chinatown de aquí de Madrid, se han dado casos de comida medio podrida, ha tenido que intervenir sanidad para que esos comercios, Y tengo que decir que a mí sí me gusta la comida china, ¿no? He oído a restaurantes chinos que se come bien, pero claro, se come bien en muchos sitios. Y tengo que decir también que la comida china de aquí de España está muy occidentalizada. Cuando yo estuve en China, la comida china era totalmente distinta. A mí se preguntaba mucha gente, joder, qué bueno está esto, ¿qué será? Yo decía, bueno, pues no preguntes por si acaso te vas a llevar alguna sorpresa, ¿no? Que era lo que, evidentemente, claro, ten en cuenta que ahí comíamos todo tipo de cosas. Yo he llegado a comer cobra y, bueno, las tenían allí en la puerta y tenían allí sus jaulitas con las cobras, con sus ratitas estas que alimentan con fruto y con frutos. O sea, es totalmente diferente el mundo. Lo que pasa que, claro, aquí se tiene que adaptar. Hablábamos de Napoleón, pero también ya antes Nostradamus, en una de las cuartetas, dice una cosa curiosa sobre el despertar del dragón amarillo, ¿no? Que es esta China, ¿no? Y efectivamente, posiblemente China tenga esa fuerza importante. En cuanto a los hablabas de los ciegos chinos, te voy a contar dos cosas. Primero, yo le pregunté, claro, evidentemente por mi condición, también le pregunté, y me dijo que efectivamente todo lo que has dicho, Jorge, esto se produce en China. Y luego tenía un compañero de doctorado, tenía un nombre impronunciable, y él nos dijo que le llamásemos Lucas, hablaba español fenomenal. Le pregunté que cómo aprendió español, y me dijo, mira, lo aprendí leyendo. Vale, muy bien, estupendo y maravilloso. Yo me quedé alucinado. Y le pregunté por este tema también y me dijo, pues mira, la mayor parte son fisioterapeutas, se dedican a la acupuntura, se dedican a tal. Y luego también es verdad que el gobierno, tanto en Taiwán como como en la China republicana, pues se encargan de darles una subvención, un dinero. Esto es más o menos. Luego, otra cosa que no sé si habéis visto, tanto en China como en Estados Unidos, como en muchos países, los ciegos van por la calle sin bastón, van acompañados siempre de una persona. Hay un concepto atávico sobre ver a un chino con bastón, ¿no? Porque decía una profesora norteamericana que yo estuve estudiando para conceptos míos de la tesis y tal, que es que el problema está en que mucha gente que ve a otros con bastón creen que ellos van a contagiarse. Entonces, este tipo de cosas atávicas siguen existiendo y se siguen dando, ¿no? También tengo que decir que las mafias chinas intervienen. Yo esto que, bueno, lo que contaba Paquita, ¿no? Del casino aquí en Torrelodones, ¿no? Pero es que también en muchos lugares se ve claramente. Luego, es cierto que hay un tipo de no sé, aquí se decía muchas veces, joder, es que no hay ningún entierro de los chinos. Bueno, es que la cultura china lo que hace es incinerar. No sé, fijaos hasta qué punto hay un día de la fiesta de los muertos en China que, por lo que nosotros vimos, se venden en muchos comercios, venden pues objetos pequeños, como por ejemplo coches de cartón, móviles de cartón, armarios de cartón, ropa, todo lo que vaya a necesitar el muerto que ya está en el otro lado. Entonces lo que hacen es quemarlo en una especie como de pebetero. Lo meten ahí y se lo mandan al muerto, ¿no? Que está. Es una cultura muy curiosa también, la cultura china, en cuanto a la espiritualidad. Y luego, para terminar con una reflexión, nosotros aquí leemos el Tao Te Ching de Lao Tse de una forma distinta, porque lo leemos. Yo le pregunté, estábamos en un tren yendo a Shouzhou, y le pregunté a Lee qué estaba leyendo. Me dijo, bueno, estoy leyendo el Tao Te Ching. Pero me dijo, pero vosotros en España lo leéis de otra manera, porque lo leéis, bueno, de la forma occidental, de izquierda a derecha, evidentemente, pero es que yo lo leo de izquierda a derecha, que es una cosa, y de arriba abajo y de abajo arriba. y de derecha a izquierda, con lo cual tengo cuatro de cada parte del Tao Te Ching, tengo cuatro versiones distintas y cuatro versiones que me cuentan una cosa distinta. Y con esto termino, Paquita.
Bueno, pues un día más hemos terminado esa tertulia muy interesante, como ya preveíamos al principio, muy curiosa, y que yo estoy, vamos, convencida que a muchísimos de nuestros oyentes les va a gustar, ¿eh? Así que ahora ya vamos a recordarles los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otro lado el Twitter, e Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Como siempre, agradeceros todo el trabajo que os tomáis para preparar los temas que traemos aquí para los oyentes, y a los oyentes, naturalmente, también, pues, por seguirnos semana tras semana. Ya les vamos a emplazar para que regresen el lunes próximo aquí a iberoamerica.com. Y nosotros, pues, les tendremos preparada otra temática distinta aquí en Tertulias Intercontinentales. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales,
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.